Senhor esteja com vosotros. Leitura do Santo Evangelho segundo San Mateo. Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Medianoche, se oyó un grito. Viene el novio, salgan a su encuentro. Todos los jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas. Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Abren sus cuadernos. Sacan sus lápices. Después. Que pongan y voy a empezar con lo más sencillo y llegar a un poco más profundo. Poner el fundamento y ir construyendo ladrillo por ladrillo. Que uno es encontrar el pasaje. Yo noto que varios digo pasaje lleva 2 o 3 minutos para encontrarlo, ¿ok? Es bueno saber dónde está el texto, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto? Que leyendo la Biblia, ojeando la Biblia. También algunos tienen, muy bien, es un buen ejemplo. Tiene marcas para dividir. Es muy bueno. Y además, no es porque tengo título en letras, pero ayuda. Es saber leer el índice, the table of contents, ¿ok? Uno sabe leer el índice, puede encontrar dónde está. En las Biblias, en español, está atrás, en inglés, en frente, ¿ok? Okay? Depende de la cultura, ¿no? En inglés, normalmente está en frente, pero atrás está en esta Biblia. Y tiene orden cronológico y alfabético. Okay? Alfabético sería el libro que empieza con A. Okay? A cronológico sería empezando con Génesis hasta Revelación. Okay? Entonces, si no saben dónde está el libro, mirar en el índice. Pero lo mejor es ir leyendo la Biblia y uno puede ojear y encontrarlo. ustedes deberían saber dónde están los evangelios. Si no, estoy ofendido, ¿no? Ustedes deberían saber dónde están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Amós es más difícil, hay Habacuc, okay, es más difícil. Pero los evangelios deberían saber dónde están. Ok, esto es Mateo 25, versículo 1 a 13. Ok, si tú quieres enseñar a tu niño, ¿qué significa esto? Que M.A.T. es el libro, 25 es el capítulo, 1 a 13 son los versículos. Okay. Es bueno hablar con mucha, dice muy sencillo. Okay. Esos son los versículos. Entonces, al leer comentarios, ustedes van a ver letras que son abreviaciones, dos letras como MT, van a ver un número, punto, punto, y luego lo que sigue. Libro, capítulo, versículos. Ok. Otro es muy importante leer encima. Encima ustedes van a ver el tema o título del texto. ¿Qué dice? Se dice, ok, el título. Parábola de las 10 jóvenes. Esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho, ¿no? Yo que si quiere ver un libro, ver el título, voy ojeando los capítulos. Yo miro abajo los citas al pie de la página. Eso me da una idea de quiénes son las referencias, ¿no? Para hacer crítica en texto. Okay. Ok, en literatura, ustedes estudian literatura, hay varias formas literarias de expresarse. Que hay poesía. Saben que lo que es un poema, ¿no? Que en poema, ¿ok? Que en poema. Ok, hay prosa. Es diferente. Hay descripción. Hay narración, hay historia. Que esas son cinco formas literarias distintas. Que la Biblia tiene como autores Dios, pero tiene instrumentos distintos de escribir, que son los autores. Mateo no es Marcos. Marcos no es Lucas. Lucas no es Juan. Son estilos literarios distintos. William Shakespeare, no es Dante, son dos autores distintos. Okay? Cervantes, no es Solzhenitsyn. Okay? Son autores que tienen estilos distintos. Okay, si uno es maestro, va a saber que el medio más fácil y mejor para comunicar son cuentos. Okay? Cuando yo doy una predica, ustedes siempre van a escuchar uno o dos cuentos. ¿Ok? A veces tres, depende del tiempo de mi predica. ¿Ok? Y ustedes tal vez no se acuerden exactamente el tema, pero el cuento. Y se engancha el tema con el cuento. Esos son los maestros. ¿Ok? Y el cuento es el enganche para saber cuál es el tema que se va a desarrollar. Que Jesús fue el maestro por excelencia en decir cuentos. Y que los cuentos que Jesús usaba se llama una parábola. Okay? Una parábola. Que le voy a dar una definición muy corta para la parábola. Que vamos a aprender. Eso, que no se escandaliza, saque de un pastor protestante. Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Okay? Qué bien. Este me gusta. Escríbelo, ¿no? La parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Por ejemplo, Jesús va a hablar de algo en las circunstancias cotidianas de la vida. Pero este cuento de Jesús tiene un mensaje muy alto. Sencillo, pero alto. Y buenas mamás y papás van a tener la capacidad para explicarlo a los hijos, si ustedes son buenos papás. Si son buenos, ¿no? Porque ustedes tienen que ser los maestros por sus hijos. Buen papá va a poder terminar con la parábola que yo digo hoy y explicarlo a sus hijos. Con la gracia de Dios. Que escriban ustedes alguna de las parábolas de Jesús, ¿ok? Ok. La parábola más famosa es el hijo pródigo. Okay? Yo lo llamo el padre misericordioso. Okay? El hijo pródigo. Ese está en Lucas 15. Otra parábola, la segunda más famosa. Por supuesto, es el buen samaritano. ¿Se lo oyeron esto o no? Buen samaritano. ¿Dónde está? Lucas 10. Yo pienso el tercer más famoso sería el sembrador. Okay? El sembrador. Marcos 4. Bien. Estoy hablando de memoria. Okay? Esas son parábolas. Ok, regresamos a la interpretación. Y ahorita algo muy útil en la interpretación del texto es que le voy a hacer ahorita. Okay, ¿están escuchándome?
Sí.
Ok, había una boda. Había 10 jóvenes que estaban esperando un novio. Y las jóvenes tuvieron sus lámparas. 5 de ellas eran sabias o precavidas y otras necias. Que resulta que el novio se demoró en llegar. 5 de ellas, las necias, salieron para buscar aceite para llenar sus lámparas. Y cuando ellos llenaron sus botellas con aceite, al llegar a la puerta, golpearon la puerta, el novio ya llegó. Y estaban golpeando la puerta. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el novio dijo, no, la puerta está cerrada. Estén despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Okay? Entonces yo he dicho de memoria, casi perfectamente lo que acabo de leer. Okay? Okay? En inglés se dice paraphrase, okay? Dar un resumen, pero era bastante preciso, ¿ok? lo que tiene que ser es muy útil a leerlo y poder expresarlo en tus palabras. Por eso sería dar un resumen del texto. Resumen el texto en mis palabras. Por eso, para poder hablar con sus hijos o tal vez sus esposos, ya lo tiene en memoria. Y ahorita vamos a dar la interpretación. La interpretación que yo voy a dar no es la única en el mundo. Si usted lee la Biblia, el Espíritu Santo te va a dar más luz diferente que yo. Y si yo medito ese pasaje un día, Dios podría darme una interpretación diferente el día después. Según donde estoy, lo que estoy pasando en mi vida. Pues el Espíritu Santo es siempre activo. Okay, el Espíritu Santo es siempre activo. Nosotros no. El Espíritu Santo siempre trabaja. Y trabaja nosotros en cuanto que nosotros abrimos la puerta. Okay? Puerta está abierta, el Espíritu Santo trabaja fuerte. Okay, ¿listo? Este es un muy buen fondo bíblico para ustedes. Para poder leerlo y tener la palabra de Dios trabajando en tu vida. San Pablo dice, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que separa hueso de médula. Okay? Dice San Pablo, como una espada de dos filos. Okay, pasamos a la interpretación de este texto. Puede poner número romano 1 y este es número romano 2. Estamos regresando a la escuela aquí, ¿no? Okay. Vamos a tomar los caracteres y el acontecimiento y las cosas y dar una interpretación espiritual y práctica para nosotros. Okay. Okay. Que el novio, que una interpretación del novio, es Jesús. Jesús es el novio. Dos de las mujeres más grandes en el mundo, después de María, Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Dos santas vírgenes religiosas. Santa Catalina tuvo un encuentro con Jesús. Jesús dijo, dame tu mano. Jesús le puso un anillo. Dijo que tú eres mi esposa. Y ella siempre veía el anillo. Era invisible, pero ella siempre veía el anillo. Y tenía un amor muy fuerte para Jesús. Se llama Santa Catalina de Siena, ¿ok? Que acuérdense su nombre. Santa Catalina de Siena, una de las mujeres más grandes del mundo después de María, ¿ok? Por eso, en forma mística, el novio simboliza a Jesús. Que vamos a tratar de aplicarlo para ustedes. Que la mitad de ustedes tienen hijas. Algunas van a hacer la primera comunión en junio. Le voy a decir algo muy obvio para mí, pero no es obvio para nadie aquí. Tal vez Teresa sí, porque tiene más experiencia, ¿no? Cuando su niña se viste para la primera comunión, parece una novia. Porque el novio de su hija es Jesús. ¿Oyeron? Bonito, ¿no? Nunca se le ocurrió eso, pero ese es el sentido. Porque su niña está enamorada con Jesús. ¿Sí o no? Sí. Ese es el sentido. Nunca se le ocurrió eso a ustedes, ¿no? Pero Jesús es la persona que debemos amar más, ¿sí o no?
Sí.
Si ustedes entienden esto, y hablan con su hija, la comunión va a tener un sentido mucho más profundo. Y menos mundano, ¿okay? Que la niña piense solamente en la fiesta. Pero si piensa que yo voy a entregar mi cuerpo, mi corazón, mi alma a Jesús y el día de la primera comunión con mi vestido blanco, tiene mucho más sentido. Habla a sus hijos sobre eso. Háblales. Ellos no tienen la más mínima idea porque están llevando ese vestido blanco. Pero el sentido espiritual va a entrar. Porque ¿qué va a pasar? La comunión va a entrar en su alma, ¿no? Ese es el amor más grande. Jesús entrando en el más profundo del corazón. Que Jesús tiene que ser la persona que tú amas más. Tú tienes que amar mucho a Jesús. Enamorarse con Jesús cada día. ¿Qué simboliza el corazón quemando? Amor. ¿Qué simboliza fuego? Amor. ¿Qué significa fuego apagado? Falta de amor. Tiene que entender simbolismo. Es un símbolo. Es algo físico, pero tiene una realidad espiritual atrás. Yo extiendo la mano. Amistad. Amistad. Extiendo la mano. Amistad. Besar la esposa, amor. Levantar la bandera, patriotismo, ¿no? Entonces nosotros hablamos mediante símbolos, pero por falta de reflexión nada pasa. Pero hay muchos símbolos en nuestra vida que comunicamos, pero por falta de reflexión no entendemos, ¿no? Ok. Entonces, el novio, no parece así, pero el novio es el protagonista fundamental de la parábola. Que las 10 jóvenes, las 10 jóvenes somos nosotros. Somos nosotros. Pero entre las 10 jóvenes hay dos categorías. ¿Ah? ¿Cuál es la división de la categoría de las 10? Son dos grupos, ¿no? Que nadie se ofende, es la palabra de Jesús, no de padre escobito, ¿no? Que 5 son precavidos, vamos a decir inteligentes o sabios, ¿ok? Que nadie usa la palabra precavida en español aquí, ¿no? No goyeron hasta hoy, ¿ok? Sabios, inteligentes. ¿Y las otras son necias? Okay. Necias. Que nadie se ofende. A veces nos portamos muy sabios, a veces somos necios. Yo también. A veces somos necios. Nos portamos en forma... ¿Qué puede ser? Somos Dios es perfecto. Ojalá la mayoría de las veces somos personas sabias, a veces hacemos cosas tontas, ¿no? Puede ser una experiencia personal relacionada a lo que voy a decir. Hace varios años estaba manejando en Nueva York. Pero en Upper State, ¿sabe Upper State? No la ciudad, sino en las afueras. Yendo por Buffalo, Niagara Falls, ¿no? Con mi mamá estuvimos yendo para visitar nuestros parientes que viven en Michigan. Porque uno va por Upper State, New York, para llegar a Detroit, ¿ok? Y mitad camino... Dice, ese carro es medio tonto. pero tonto era yo porque no puse suficiente gasolina. Me quedé en la tierra de nadie sin gasolina. Ay. Y me llegó un espanto porque era la tierra, Nueva York es, tiene la ciudad, pero las afueras tiene muchos kilómetros de nada. Pero gracias a Dios llegó un buen samaritano y llenó nuestro tanque con gasolina. Eso fue Dios. Que desde ese momento a manejar mi carro, cuando llega half full, siempre voy a la gasolina. Half full, siempre voy a la gasolinería para llenarlo hasta F, o pasando F. Yo era muy necio, pero aprendí mi elección con mi tontera, ¿no? Yo pienso que la cosa más tonta que yo hice en mi vida, ¿se lo digo?
Nada.
No, no le digo, ¿no?
Sí.
Ok, fue... ¿sabe que yo hablo por Radio Guadalupe? Tiene congreso, sí. A veces voy a la Convention Center para confesar, porque es muy buena confesión, ¿no? No se lo digo, ¿no? Ok. Qué tonto era, ¿no? Ok. Manejaba mi carro, estaba en el estacionamiento público, ¿no? Entré, pero yo entré por los clavos en la dirección mala. Cuando lo hice, he dicho, tú eres muy estúpido. Yo he dicho, no lo hice. Sí, escuché en la voz, lo hiciste, tonto. Y mis llantas desinflados, ¿no? Pero nunca regresé de ser otra vez, ¿no? Cada vez que paso para ir en el estacionamiento público, yo miro dos veces, ¿no? No podía creerlo. Escuchaba mi las llantas. Hey, yo quería ir atrás, pero no podía. Hey, las otras llantas. Tengo que estacionarlo y casi no podía porque eres nada más las ruinas, ¿no? Yo era tonto, ¿no? Era muy tonto, ¿no? Pensé que cuando regresé, estuve en el pesadilla. No, eso no pasó, ¿no? Cuando pesadilla, no era real. Que la lámpara, interpretación espiritual, la lámpara es nuestra alma. Okay? Que la lámpara es nuestra alma. Entonces, ¿por qué no decirlo? Ponemos ya una interpretación más amplia. Sería el alma de mis hijos. Okay? De mis hijos. Lo más importante para ustedes son sus hijos, ¿no? Mis hijos, la lámpara. El alma de mis hijos. ¿Qué pregunta? ¿Yo cuido a mi alma? A veces sí, a veces no. ¿Yo cuido la lámpara de mis hijos? A veces sí, a veces las descuido. ¿Ven cómo la palabra de Jesús hace pensar mucho? Ideas donde, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero esta cuaresma, yo pienso fue lo mejor en mi vida. Para mí fue muy bueno. Pero la cuaresma que pasó, ¿no? Yo ayuné, trabajaba fuerte, rezaba bien, me sentí con muchas gracias y cuaresma, no sé ustedes, ¿no? Pero fue lo mejor de mi vida, ¿no? Yo siento la cuaresma también, usted también, muchas gracias, meditando la cruz de Cristo, la pasión, ayunando, las lecturas, el Viernes Santo, Jueves Santo, Sábado de Gloria. Viernes Santo estaba en el confesionario 15 horas, okay. Sábado Santo igual. 2 días estaba en el confesionario 20 horas, ¿no? Qué cansa, ¿no? Yo estaba medio muerto, ¿no? Pero estaba contento, ¿no? Tantas almas yendo, ¿no? Confesándose, ¿no? Y Dios usándome como un instrumento muy perfecto, pero un instrumento para 20 horas de confesiones, ¿no? Buena semana, muy buena. Muy cansador, pero muy bueno. Pero trabajando con las lámparas, tratando de ayudar a las lámparas de limpiarse, purificarse, llenarse, ¿no? Ok, por supuesto relacionado con la lámpara sería la botella. Aquí la botella y el aceite. ¿Qué está jugando, padre? Okay. Ok, hice esto porque hace 20 años, 2000 años, eso fue imposible. La razón, no Thomas Edison, ok? ¿Conoce Thomas Edison? Thomas Edison. Fue un americano que había creado la electricidad. Ok. Entonces, en el tiempo de Jesús, para caminar por la noche, necesitaba luz. Necesitaba luz. Entonces, ¿cómo tenía luz? Que una lámpara, una botella, dentro de la botella, aceite. Entonces, el aceite en la botella tenía que trasladar a la lámpara. Que nadie va a entender eso porque no viven hace 2000 años. Esa fue la manera de poder caminar por la noche. ¿Eh? Pues una lámpara sin aceite sería como si yo le comprara un Maserati, ¿ok? Se le gusta Mercedes-Benz, okay? No se prefiere carro italiano o alemán, okay? O Toyota de Japón, okay? La Maserati, ¿no? Cuarto de millón de dólares, ¿eh? Se lo compro, le doy las llaves, usted, gracias por escribirte, me gusta eso, ¿no? Y, no sale, no tiene gasolina, okay? No tiene gasolina. Entonces, la lámpara sin el aceite era como un carro que no tiene gasolina. Aquí vamos a dar nuestra interpretación espiritual. Que el aceite, que la lámpara es nuestra alma, ¿no? El aceite simboliza la gracia de Dios. Simboliza la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es uno de los conceptos catequéticos más importantes de la doctrina, la gracia. Yo tuve que estudiar un semestre en Roma sobre la palabra la gracia, ¿no? Qué importante es. ¿Qué es la gracia? Es la participación en la vida divina que viene empezando con el bautismo. Gracias la participación de la vida divina. Si estamos bautizados y no hemos hecho un pecado mortal, la gracia de Dios está fluyendo en nuestro organismo espiritual. Está fluyendo, corriendo por las venas de nuestro organismo interior. La gracia santificante. Ok, tal vez es muy sencillo o obvio, pero sin aceite, ¿cuál sería esto? Aceite, gracia santificante. ¿No tiene aceite? Nadie puede ser, me parece obvio como luz en mediodía, no sol. Okay. Se lo escriba, nadie sabe. Y esta es mi alma, y el aceite es la gracia santificante. No tener aceite significa estar en pecado mortal. Start picking the mortal. Que meditando ahorita, eso siempre causa un poco de aflicción y nos hace sentir un poco incómodos. Tu lámpara ahorita tiene aceite. Yo no sé. ¿Ven cómo nos hace sentir incómodo? Buena señal. Más que yo leo la Biblia, más que es como desafío, un reto, ¿no? Si tú sientes la palabra de Dios como un reto para poder avanzar más, está trabajando el Espíritu Santo. Meditar sobre esto. Hace 15 minutos esta noche sobre esto. Ok. Ok, el salón. Salón y el banquete. Que el banquete con el novio y los invitados tiene varias interpretaciones. Una interpretación es el banquete es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Si tenemos un banquete, todo el mundo invitado, uno tiene que comer al banquete. No queremos insultar a los que nos invitan, ¿no? Yo les invito a mi cumpleaños, mamá, papá, tú te sientes y no comes. Es una ofensa. Por lo menos la cultura americana. La cultura americana es una ofensa. Tiene la comida preparada, bien preparada, ¿no? Velas, también un poco de vinito, ¿no? Bien preparada la mesa. Está ahí. ¿Tú miras la comida? Y mi mamá se ofende. Hizo todo ese tabaco. Entonces, el banquete es la Santa Misa. Que banquete, el ambiente debería ser festivo, de fiesta, alegría, ¿no? Festivo. Alegre. Que ustedes van a ver cómo esa parábola es un desafío enorme para todos nosotros. Ahorita va a caer la bomba. Que el día, el banquete, la Santa Misa es el día domingo. Sus hijos les encanta ir a la Santa Misa. Hermanos, tenemos mucho tabaco, ¿no? Tenemos mucho tabaco. Es la palabra de Jesús. Yo le doy la interpretación muy práctica y muy aplicable. Que si no le gusta ir a la misa, probablemente, ¿quién tiene la culpa? No oigo. Hermanos, manos de la obra. Manos de la obra. Sí, pero si no le gusta ir a la misa, ella tiene que sentir algo en ti, tiene que sentir dolor, ¿ok? Y cuestionándote, ¿por qué es que mis hijos no quieren ir a misa? Estamos en la doctrina de 2 años porque tiene que siempre luchar con ellos para llevarlos a misa. Han dicho que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes un fuego por la Santa Misa, ¿va a contagiar a los hijos?
Sí.
Obviamente. Obviamente. Si ellos ven mamá, papá yendo a misa con alegría, con amor, con comulgando, después alegres, ¿qué va a pensar un niño? La misa es alegría. Pero si tiene que arrastrarlo, hagan el examen de conciencia. ¿Por qué a mi hijo no le gusta ir a misa? Yo fuera papá, no soy padre biológico, yo sería muy preocupado, especialmente si van a hacer la comunión en 3-4 semanas. Tanto lo que yo haría es, si honestamente, si no le gusta ir a misa segundo año, que haga otro año de doctrina, con calma. No hay problemas, ¿no? Que haga 3 años, ¿no? Ese niño todavía no tiene fe, tal vez es muy inmaduro, no tiene capacidad para entender la Santa Misa. Pero si el niño dice, mami, yo voy a hacer la primera comunión, yo quiero ir a misa, quiero ir preparándome para recibir a Jesús, yo amo a Jesús, yo amo la comunión, que lo haga. Que lo haga. Pero si tiene que arrastrarlo, ustedes díganme, ¿qué sirve hacer la comunión? Ustedes tienen que arrastrarlo en eso. Ustedes díganme. ¿Qué es puro ritual? ¿Es puro exterior? ¿Es un rito nada más? ¿Un acto de superstición? Es una interpretación muy práctica para ustedes de la parábola. ¿Sí? Muy práctica. (Risa) tiene que motivarnos de, hey, amigo, no entiende la misa, no ama la misa, ¿qué pasa? Está en la doctrina de 12 años, no entiende la misa, me juguetón la misa, pelea la misa, no quiere la misa, y algo que no camina. Hacemos retiros sobre la Santa Misa, hacemos horas santas, una misa cada mes para los niños. Yo llego a punto, yo no puedo dar más. Yo no puedo dar más. Dado que esa parroquia es muy activa, muy grande, si fuera una parroquia rural, yo hablaría cada niño antes de la primera comunión para ver qué piensa. Y si no tiene la actitud, llama a la mamá, realmente no está lista tu hijo, ¿no? Pero sentarme con 250 niños, yo no tengo tiempo. Pero yo lo haría. Lo haría. Porque también la iglesia enseña, es la iglesia universal. Tres condiciones para comulgar. Tener fe, ayunar en hora y estar en la gracia de Dios. Si el niño no quiere venir a misa, significa que todavía no tiene fe. Mucho mejor esperar un año, prepararlo bien, donde tiene ganas de recibir la comunión, que apresurarlo para que haga la comunión para cumplir. Entonces, la pelota está en tu cancha, ¿no? Yo no voy a negar al niño de la primera comunión, pero les invito de meditar sobre ese punto. Meditar sobre ese punto. ¿Cuántos tienen niños que van a hacer la primera comunión en junio? Bueno, por favor, hagan la pregunta esta noche. ¿Tú vas a hacer la primera comunión? Pregúntale al niño, ¿qué es la comunión? Mami es agarrar el pan, ¿ok? Otro año. Obviamente no está preparado. Pero tiene un niño, es el día donde voy a poner mi vestido blanco, recibir regalitos y mi abuelita. No está preparado. No está. Y de no, de llevarlo a la comunión, yo pienso sería casi una injusticia. Injusticia, ¿no? Pero la pelota está en su cancha. Yo hice mi parte, Teresa hizo su parte. Ustedes tienen catequesis muy buenas. Y a veces, por favor, díganle gracias. ¿Ah? Son mamás como ustedes, no tienen doctorados de Yale o Harvard, ¿no? Son mamás muy trabajadoras, tal vez sufren más que ustedes, y están trabajando muy fuerte para enseñar a sus niños y lo toman muy seriamente. A veces oigo catequista y dice, esa mamá queca, ese queca. Give me a break, vámonos. Matándose para hallar a sus niños, ¿por qué no una palabra de aliento? Palabra de ánimo, ¿no? Son personas humanas también. Pero yo estoy trabajando con algunos catequistas por 20 años. ¿Sí? La mayoría estoy trabajando por 10 años, ¿no? Dando retiros, dirección espiritual, confesión, pláticas aparte, estoy dando todo lo que yo puedo. Porque el grupo en la iglesia tal vez más importante es el grupo catequético. Que la manera de recibir los sacramentos depende de la preparación antes. No tiene buena preparación, va a ser una mala recepción. Por eso la cancha está en su pelota, no, la pelota está en tu cancha, perdón. y ya tiene el día del ensayo, la primera comunión, y ya terminamos por el año. Pero si el niño muestra poco interés, mucha indiferencia, muy apagado, eso me da miedo, ¿no? Como si yo voy a tu casa, padre Escobita, venga. Okay. Vaya en el garage con el perro, ¿ok? Gracias, ¿no? Qué buena recepción, ¿no? Porque en comunión recibimos a Jesús. ¿Qué tipo de recepción le vamos a dar? Si usted lee el diario Santa Faustina, Jesús dice, hay algunas almas que me reciben y yo no quiero entrar en sus corazones. Ese da miedo. Dice, me reciben como un objeto, ¿no? Y Jesús dice, están crucificándome otra vez. Ese es Jesús de Santa Faustina. A ella no. Ella fue una enamorada de Jesús. Las personas me reciben como si fuera un objeto. Como un objeto, ¿no? Jesús no es un objeto, es una persona. Es Dios. Es Dios. No hay un gesto más importante en el mundo que recibir a Jesús. Por eso también los que no están casados tienen que casarse por la iglesia. Si hemos hecho mil veces. Y muévense. Muévense. O viven como hermanos. Mejor. ¿Qué sacrificio agradable a Dios por tu hijo? Dice el resto. Viven como hermanos, ¿no? Ustedes pueden vivir como hermanos así. El resto de su vida, ustedes van a ir al cielo con sus hijos. Van a ir al cielo. Vale la pena, ¿no? Vivir como hermanos, amigos, en la misma casa, por amor y sigo, vivir como buenos amigos, no más. Pero no fingir que son esposas, porque no son. Es una mentira. Yo me acuerdo de mi niñez, tengo buena memoria, gracias a Dios, hace 50 años. Cada domingo, mamá comulgando, cerrando los ojos y platicando con Jesús. Con los ojos cerrados, platicando con Jesús. Y el ejemplo rastro. Y papi también, los dos. Comulgar de rodillas, platicando con Jesús. Esta valía un millón de palabras. Fue el ejemplo. Más que muchas palabras, fue el ejemplo de la vida. Pero no es bueno quedarse en pecado mortal, porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos. Pero yo pienso que una opción muy válida es simplemente vivir como hermanos. Que puede ser muy directo, poner a Jesús encima del sexo. Vale la pena, ¿no? Es esto, fin de cuentas es esto, ¿no? El amor por Jesús es mucho más noble. Da mucho más paz, mucho más alegría. Y lleva la vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es más importante? ¿Sexo o Jesús? Ustedes tienen que escoger, ¿no? Oyéndome ustedes saben que es una locura poner cualquier persona encima de Jesús, ¿no es cierto? Eso es tonto. Eso es tonto. Jesús es número uno. Si no somos como la lámpara que no tiene aceite. Llegamos a la puerta, golpean la puerta. La puerta está cerrada. otra interpretación de la puerta cerrada es que estoy golpeando mi muerte en pecado mortal y no puedo entrar en el banquete con el novio para siempre. Esa es otra interpretación. Otra interpretación es si vivo el banquete de la misa comulgando, voy a pasar un día al banquete eterno del cielo. Hay un nexo. Yo vivo en el banquete de la Santa Misa. Soy invitado, participo, comulgo, mi lámpara está llena, al morir el nuevo Jesús va a estar a la puerta lista para recibirte en el banquete del cielo por toda la eternidad. Que María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.